Lucía Jiménez, paraguaya, sigue viviendo en la República Argentina. Lucía, nos estás escuchando aquí desde Radio Monumental de Asunción, te estamos llamando. ¿Cómo estás, Lucía?
Sí, buenas tardes, estoy muy bien. Sí, te estoy escuchando perfectamente.
Bueno, te estamos llamando de Asunción, yo soy sí. Oscar, está Menchi, Fito, William, estamos en un programa que se llama En Voz Alta, recibimos bien. La posibilidad de poder charlar contigo debido a esto que tomó estado público después de tantos años. Estuvimos leyendo todo el informe, pero nos gustaría que, para que la audiencia radial tenga conocimiento en directo, digamos, ¿cuándo, no sé si decir la palabra, te reclutaron para esto? ¿En qué año y dónde?
Sí, perfectamente, esa es la palabra, me reclutaron. Mira, yo soy de Loreto, Paraguay, que amo esa ciudad.
Sí, sí, seguro.
Y Concepción. Tenía 14 años, 14 y medio, estaba haciendo primer curso, y aparecieron ahí unas mujeres de pollera larga, que eran del Opus, y empezaron a... Y en realidad iban a tener a mi hermana y algunas chicas más del lugar, que ya habían hablado, porque eran conocidas de algunas chicas que son del Opus y vivían ahí en Loreto. Y bueno, yo quería seguir estudiando y ellos hablaban de un colegio. Y bueno, así que le dije a mi mamá, yo quería venir. Mamá decía que era muy chica, pero yo insistí y me trajeron ahí a la calle Perú, que hay una residencia, y ahí viví con ellas.
¿Cuánto tiempo, Lucía, viviste ahí en esa casa?
Mira, en esa casa viví 79, 80... Bueno, ya era finales del 79, 80, 81, y en el febrero del 82 me trajeron para Buenos Aires.
¿Cuáles fueron las condiciones en las que viviste esos años ahí en la casa de la calle Perú?
Mira, no había colegio. Ellas tenían una escuela que le llamaban de Hogar y Cultura. No sé si el Ministerio de Educación de Asunción lo reconocía como escuela. Pero teníamos muy pocas programas de educación, ¿no? Más bien era para que nos enseñaran a lavar, planchar, coser, cocinar. Y teníamos una chica más grande que nos enseñaba a trabajar, porque yo nunca hice nada en mi casa, porque era chica.
Claro. Y entonces, ¿te hacían participar de ese tipo de actividades durante muchas horas en el día? ¿Cómo era tu rutina?
Sí, mira, nos hacían levantar 5:30 de la mañana y empezábamos a ir a una misa, de ahí desayunábamos y empezábamos a trabajar sin parar hasta 9 de la noche en Asunción. Había 2 días de la semana que nos íbamos a la escuela esa que tenían en el mismo lugar, o sea, el mismo terreno donde estaba la residencia estaba la escuela, o sea, yo no salía para ir a la escuela, lugar. A la calle, yo vivía ahí, iba ahí mismo a la escuela.
¿Pero cuál era el objetivo? ¿Para qué estaban siendo formadas de acuerdo a lo que les decían, Lucía?
Mira, yo creo que el objetivo mentiroso que usaron, que era para venir a estudiar, era para servirlos a ellos como reyes, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres, porque nos enseñaron a trabajar de una exigencia terrible cuando éramos adolescentes, que en realidad teníamos que estar estudiando la secundaria, o por lo menos, si te da la gana de hacer ese trabajo, bueno, bárbaro, ¿no? Pero nos enseñaron a trabajar para ellos.
¿Y sin ninguna paga a cambio?
Sin ningún cambio, o sea, no nos daban nada más que la comida y el techo. Éramos como unas esclavas, con una vocación falsa, que nos dijeron que era una vocación de Dios, porque ahí se empezaron a hablar del Opus Dei y que Dios nos necesitaba para cambiar el mundo, y a esa edad vos te la crees toda, así como viene un chico y te dice, ay, quiero ser tu novio, y te doy todo, te doy un auto, una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero uno se entusiasma y cree profundamente porque estamos con personas adultas.
Estuviste entonces, repetime por favor, Lucía, ¿hasta qué año ahí en la casa de la calle Perú?
Y mira, en la calle Perú yo estuve hasta febrero de 1982, que me trajeron para Buenos Aires. Yo llegué acá justo antes de 2 meses antes de la guerra de las Islas Malvinas. Nunca me lo voy a olvidar, porque no sabía ni dónde quedaba la Isla Malvinas y yo estaba re aterrada acá en Buenos Aires.
¿Cuántos años tenías, Lucía, en ese momento?
Y yo acá en Buenos Aires cumplí los 17.
Bueno, pero menor de edad, ¿cómo hicieron para llevarte a Buenos Aires?
Ah, ahí está buenísimo esa pregunta. Había una numeraria del Opus Dei que trabajaba en la Embajada Argentina y venían para un curso acá que le llamaban ellos, una vez al año hacían un curso anual, y las numerarias de ahí venían para acá y me trajeron con ellas en el avión de la Embajada Argentina.
¿En el avión,
o sea,
de la Embajada
Argentina? El propio gobierno argentino estaba involucrado, entonces.
Todos están involucrados, porque está bien que le regale unos pasajes para la que trabaja ahí, pero ¿cómo ellas consiguen más pasajes para que me traiga a mí 4 o 5 personas más?
Claro, y además sin ningún papeleo, o sea, al ser menor de edad vos tenías que tener
permiso,
una autorización de los padres para poder viajar. Tus padres, entre paréntesis, Lucía, en todo ese tiempo que viviste acá, ¿estaban en contacto contigo, sabían de esta situación? Cuando te llevaron a la Argentina, ¿tus padres estuvieron de acuerdo con que vos fueras allá?
Mira, yo lo poco que me acuerdo es que ellos, una vez que te traen ahí, no te dejan hablar mucho con tu familia. Y después te dicen que tenés vocación al Opus, te hacen escribir una carta al supuesto prelado del Opus para que vos pertenezcas al Opus, y después ya te dice que no digas nada a tus padres porque no lo van a entender. Y lo hacen muy bien eso. Ahora yo que estoy afuera y lo investigo y pienso lo que hicieron, digo, qué bien que hicieron. O sea, no diga nada a tus padres, porque tus padres no tienen que saber, para que ellos puedan manejarte bien, mentalmente, que puedan hacer todo lo que quieran con vos, para que vos no puedas preguntar nada a tus padres. Y la verdad que yo creí tanto en la vocación que me decían, que era para Dios. Y bueno, a esa edad vos no podés pensar, porque sos muy chica, sos vulnerable, ¿entendés?
Totalmente.
Lucía, te saluda Fito. Acá les mencionaba a Menchi, a Oscar y a William haber leído el libro La cara oculta de la Iglesia, de Héctor Ruiz, periodista argentino, que en los 90 denunciaba ya la existencia de esta escuela de servidumbre, entre comillas, para quienes eran miembros del Opus Dei. ¿A quiénes prestaban servicios ustedes? O sea, ¿ustedes eran entrenadas y preparadas para servir a quién?
Bueno, esa mano de obra gratis, cual esclava, era para los miembros del Opus Dei. ¿Entendés?
Pero sacerdotes del Opus Dei o
numerarios y curas que viven juntos en una residencia, nosotros les servíamos a ellos día y noche. Mm. Le lavamos todas las ropas. Todas las semanas se cambiaba las sábanas y los toallones, todo eso lo lavábamos. O sea, nosotros todos los días no podíamos estar ni una hora sin hacer nada.
Pero eran sacerdotes del Opus Dei.
Sí, ¿a quiénes servían? Había sacerdotes y había hombres que no eran sacerdotes, pero viven así en comunidad, en una residencia.
Una suerte de laicos.
Estaban en residencia del Cuá, y ahí estaba uno en Villamorra. Hay, aparte de la que está en la calle de Perú, hay otras, y aparte tienen colegio también, una casa de retiro enorme en Fernando de la Mora, que se llama La Cumbrera. Uh-huh. Está cerca de lo de Cancha de Olimpia, creo, o donde estrenan lo de Olimpia.
Bueno, y ¿hasta cuándo en que, digamos, explota esta situación para ustedes y se liberan de la cuestión? Y entiendo que hay abogados trabajando para ustedes en el tema.
Yo te voy a contar cómo fue esto.
Sí.
Yo salí en el 99, estaba tomando una pastilla porque no sabía si era depresión, ellos te medican sin ir a consultar a médicos competentes. La automedicación era para todo, o sea, te dolía la cabeza, te daban, no importa si era dolor de cabeza porque estaba resfriado, pero había una automedicación siempre. Y cuando me puse mal, porque yo me quería ir y no podía irme porque me sentía mal y no tenía ni un peso y no tenía la llave para salir de las casas, de acá de Buenos Aires, yo empecé a sentirme mal porque rechazaba todo, ya me caía mal todo lo que había ahí adentro. Uh-huh. Me llevaron a los médicos que ellos conocían, siempre te llevan a los médicos que ellos conocen, ya sean tipo casados, supernumerarios que son médicos, o algún médico del hospital que trabaja, alguno conocido de ellos. Nunca vos elegí al médico que vas a ir. Nosotros no sabíamos nada, estábamos ahí adentro todo el día trabajando. No salíamos de un subsuelo o de una planta baja, porque los edificios de ellos son 4 o 5 pisos. Y entonces, aparte de trabajar esa cantidad de horas y que te vas a los médicos que ellos te dicen. Y a mí me llevaron a una psiquiatra y esa persona me medicó, esa médica. Y lastimosamente me medicó mal. Yo estuve tirada un tiempo en la cama, yo no me acordaba de eso, me hicieron acordar a mis compañeras que lloraba y nada más. Hasta que, gracias a Dios, llegó un momento que se me limpió la cabeza de todo esto. Dejé de leer, dejé de hacer caso a lo que me decían, dejé de mortificarme, porque encima que trabajábamos casi 16 horas, nos hacían usar mortificaciones corporales.
Que autoflagelaciones.
Fría, tener el silicio puesto 2 horas todos los días, una vez por semana pegarte con un látigo que se llamaba disciplina, creo que son todas esas que conocen las hermanas carmelitas, descalzas. Sí. Usábamos todo eso aparte de lo que trabajábamos, ¿no?
Uh-huh. Y pues, me gustaría que completes tu relato, Lucía. Bueno, y un día decidiste salir de todo eso.
Te escapaste.
Dejaste de tomar la medicación, pero te escapaste así textualmente.
Mira, yo no me escapé. Me avisaron que mi mamá estaba muy enferma. Yo hacía muchos años que no veía a mi familia. Uh-huh. Y no sé dónde saqué el coraje y les dije, mira, mi mamá está enferma, yo me voy a ir. Hasta que no se cure o pase la otra cosa, yo no vuelvo. Uh-huh. Y ahí me fui. Y me fui sola con los pasajes, el pasaje que me dieron nada más. Ahí mi mamá estaba internada en la ciudad de Concepción, en un sanatorio. Estuve con ella ahí y usaba la plata de mi mamá porque yo no tenía plata mía. O sea, yo salí con el pasaje y nada más.
Con lo puesto.
Así que fíjate vos, ni una piedad, ni una comprensión, ni un cariño para decirme, mira, llévate esta plata para que pueda estar con tu madre y cuidándola, en vez de cuidar a mi madre y usar la plata, que ya tenía 33 años, yo usaba la plata de mi mamá. Y nunca me pagaron nada. No, es un horror. Después mi mamá se muere, lo velamos nosotros, con mi familia. Llegaron un grupo de ellas. Yo no me acuerdo mucho que les dije, que no les dije, pues yo no le presté atención. Yo estaba mal por la muerte de mi mamá. Y ahí me vine de nuevo un tiempito con eso y de ahí ya me fui, ya no aguanté más. Es como que todo lo que pasó con mi madre me dio fuerza para salir. Uh-huh. Porque yo me di cuenta que ahí no me quedaba nada, que yo no tenía nada. No tenía mamá, no tenía plata, no tenía casa, no tenía hijo, no tenía nada. Viendo a mis hermanos cómo estaban, ¿no? Dije, esto no puede ser. A los 33 años no tengo nada, ni dónde caerme muerta. Y ahí me empezó a explotarme la cabeza de pensar qué horror que va a ser de mí. Ya no está mi mamá, tenía a mi papá, pero no es lo mismo que la mamá, ustedes lo sabrán. Sí. Y de ahí eso me dio fuerza para ir.
¿Y por qué volviste a Buenos Aires?
¿Por qué volví a Buenos Aires? Porque tenía vergüenza de ir a pedirle a mis hermanos un plato de comida o sentarme a comer con mi sobrino la comida de mis sobrinos, ¿entendés? O sea, a mí no me entraba en la cabeza, teniendo 33 años, no tener nada y tener que ir a vivir de mis hermanos.
¿Y cómo ingresaste, digamos, al círculo de denunciantes? ¿Alguien te llamó, te habló? ¿Cómo fue?
¿Cómo entraste en contacto con ellas?
Mira, yo en el 2002, 3, 4, hice la secundaria de grande. Y estudiando la historia antigua y no sé qué, la historia de Inglaterra, cómo tenían los como esclavos a la gente, yo dije, yo fui esclava. Y ahí me di cuenta, aparte yo salí con muchas cosas de pensar, ¿por qué dejé mi mejor momento de la vida en ese lugar, por Dios, para nada? Y esas cosas como que me trabajaba mucho y empecé a buscar. Recorrí muchos lugares, por suerte en Buenos Aires hay un montón de lugares donde vos podés ir a buscar abogado, buscar lo que sea, como para
encontrar auxilios.
Descargarme de lo que tenía ahí. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé a buscar y fui a varios primero, antes que el abogado que está con nosotros ahora, y yo estaba solita. Entonces se me ocurrió ir a Radio Mitre a buscar al periodista Jorge Lanata. Sí. Que seguro que lo conoce porque claro. Es muy famoso, sí, están sí. Todas las investigaciones importantes de la política en Argentina y de lo que sea. Y ahí, cuando estaba en ese camino, me conocí con una persona que había estado en el Opus, era numeraria, y y hablamos y me habló del doctor Sal. Y bueno, ahí me di cuenta también hablando con ella y todo un montón de gente que han salido, que el Opus no era ni familia ni nada, tenían nuestro trabajo sin pago y nada, ¿no? O sea, que de familia no tenía nada, de humanidad no tenía nada. Y ahí empecé con el doctor Sal, me junté con otras chicas que también viajan a un lugar de Rosario, y ahí me acordé que vivía una persona que yo conocía ahí adentro, que ya estaba afuera, y nos unimos, y entre Claudia y yo empezamos a juntar un montón de gente y empezamos a denunciar, porque no había otra forma de denunciar, yo no tenía ni un comprobante, ni un recibo, ni un nada. Nada.
Claro. Lucía, ustedes no tenían una, ¿cómo decirlo?, una iniciación religiosa, en el sentido de decir ustedes iban a ser monjas de la congregación, no, ustedes estaban allí directamente para hacer el trabajo doméstico.
Claro, ellos lo que dijeron es que yo tenía una vocación divina, que Dios me llamaba, que iba a ser numeraria auxiliar, le llaman, que sería como numeraria esclava. Entonces, ellos decían que éramos una familia, que esa era mi familia, que ya mi familia pasaba a segundo lugar. Y todo eso, después yo me di cuenta también que cuando llegué a Buenos Aires me pidieron la cédula, me pidieron la partida de nacimiento, la fe de bautismo, guardaron todo eso.
O sea, vos no tenías a disposición ningún documento tuyo, nada.
A mano nada. O sea, no tenía ni plata, ni llave para salir de la casa, ni mi documento. Pasó ciertos años, yo no sé, que hubo alguna denuncia en Europa y nos devolvieron esos papeles. Me devolvieron a los 3-4 años para que yo tuviera conmigo.
Lucía, ¿en total cuántos años estuviste ahí como esclava?
Yo estuve en total 18 años.
Claro. ¿Y hoy qué es de tu vida, Lucía?
Hoy que es de mi vida, es lo más lindo que hay. Trato de ser feliz, de aprovechar todo ese tiempo que fue perdido ahí, y saco experiencia de eso. Ayudo a un montón de gente que amo, tener amigos y amigas. Estoy en pareja con un porteño divino, muy buena persona. Tengo una hija de 19 años que es maravillosa. Y la verdad te digo, no tengo más que agradecer por toda la gente que conocí, por todo lo que estamos haciendo, porque estoy muy feliz de haber hecho esto, porque es como develar el engaño, la mentira, y dejar al descubierto algo tan poderoso y tan sucio a la vez, tan oscuro y tan tan triste.
Y vas a seguir con esta denuncia hasta el final, Lucía.
Y nosotros vamos a seguir hasta el final. Siempre acompañado de los abogados y siempre acompañado de la gente que queremos. Y gracias a eso, mi familia de paso se está enterando en dónde pertenecí yo y dónde me metí. En dónde me metieron y cómo me engañaron y me trajeron.
¿Ha habido algún tipo de amenaza a raíz de esta denuncia?
Mira, amenaza hubo, creo, para el abogado, para las personas que estamos. Y otra cosa que hicieron fue cuando hubo hace poco una supuesta comisión de escucha, usaron a las pobres chicas que están igual que yo cuando estaba antes ahí y nos mandaban mensaje o contestaban las cosas que salían en YouTube, ¿no? Y nos invitaban a ir a hablar con esa comisión de servicio que ellos mismos pusieron. Es como que yo te diga, tráeme un zorro que me cuide el gallinero. O sea, nos hostigaron. Nos iban diciendo que vinieron esto, que en vez de hacer tanto lío vayamos a hablar. Yo lo hablé todo antes de irme. Todas las personas que se fueron, las que fuimos bien, muchas se escaparon porque no les quedaba otra cosa. Y tengo para darte nombre, las que se escaparon, que podés hablar, no estoy inventando. Yo hablo de lo que yo viví, de lo que yo pasé, y vos que hables con cada persona, cada una te va a contar la forma que vivió, cómo te separan de tu familia, cómo te mienten y te engañan de que esa es tu familia, y que vos todo lo que aprendiste ahí lo podés hacer, pero no podés, estando ahí adentro, vos no podés ir a hacerlo afuera. O sea, si yo quisiera trabajar en un hotel y estoy adentro, no puedo ir a trabajar en el hotel, porque no vos tenés que trabajar ahí adentro, ¿entendés? Sí.
Bueno, Lucía, gracias por atendernos. Este es un asunto que tomó estado público. Sí. No es un asunto que atañe solamente a paraguayas, leímos que están argentinas, bolivianas, sí, que el propio
padre... Hay boliviana, hay uruguayas también. Y también hay gente de otros lugares.
Sí, y que el Papa, el propio Papa, intervino en el tema, y que, bueno, es un, una cuestión que seguramente se va a... No digo, porque ya nada de lo que puedan hacer va a reparar todo lo que les pasó.
Todo el daño.
Pero es la, que, por, la idea es que ya no se repita.
Que esto no continúe.
Con jóvenes...
No, que no continúe, sí. Pero aparte de eso, ¿qué pasa? Que tienen que pedir perdón públicamente y pagar a cada persona, que no puede ser que una persona que hace 10 años, 5 años que salió, no tenga en dónde caerse muerto.
Usted,
o que una persona se enferme de adentro y lo tire a la familia.
¿Están pidiendo?
Esa cosa ya no se puede permitir. Claro. Por eso yo estoy muy feliz, muy contenta que el Santo Padre, como dicen ustedes, haya tomado esta causa y se dé cuenta que dentro de la Iglesia no se puede estar faltando a la verdad ni a la caridad de esta manera tan monstruosa.
Una indemnización, están esperando.
Exactamente.
Correcto. Un
resarcimiento.
Lucía, gracias por tu tiempo.
Gracias por tu testimonio.
Por favor, a ustedes muchísimas gracias. Y cuando quieran, estamos acá para contarlo, pues yo creo que Paraguay tiene que levantar más esto, para que ayude muchísimas chicas paraguayas ahí que están sufriendo.
Gracias, Lucía, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, un gustazo.
Hasta luego, igualmente. Lucía Jiménez.